Para grandes directores como Jean-Luc Godard, dirigir una película es el único trabajo donde se puede ser un completo idiota por 30 años y no ser descubierto. Para otros, como los venezolanos Margot Benacerraf o Román Chalbaud, dirigir es un acto de amor. En otros casos, es ser madre, padre, psicólogo y amigo de un gran grupo de personas por algunos meses donde todo el mundo te pregunta todo a ti. Sumado a todo esto, podemos decir que dirigir una película a la larga, como dijo Agnès Varda, es recrear la vida al no poder competir con ella.
Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Al final de la pantalla. Por acá les habla Ismar Guerrero y por allá
Es de Roca.
damos de vuelta.
¡Volvimos! ¡Lo logramos!
Bueno, y venimos con una temporada, no, reformulamos pues las temporadas,
Claro.
¿no? Entonces ahora venimos con una temporada que se va a enfocar desde distintos ángulos en cuanto a la dirección cinematográfica. Entonces, bueno, estaremos hablando de distintos temas, desde el cine comercial, el cine autoral, los distintos géneros musicales, pero siempre con una mirada acerca de la labor del director o del rol del director y, bueno, si existe una naturaleza netamente autoral o colaborativa. Pues también la idea es un poco hablar de esos lugares comunes, de tratar de desentrañar ciertos mitos que existen alrededor de la dirección.
Vamos a
Y bueno.
tener invitados también para ver esas diversas perspectivas que la gente tenga acerca del trabajo de este oficio. Yo siempre cuento que en un documental que rodé hace un par de años, se le preguntaba, era sobre el cine en Venezuela, y se le preguntaba en la calle, en encuestas de calle, qué era un director. Y un niño, que a lo que se le hizo en una encuesta, yo le preguntaba que si conocía algún director de cine. Y él me decía, sí, claro, ¿cómo no? Zac Efron, Dwayne Johnson. Y entonces yo le dije, no, 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 directores, esos son los actores. ¿Tú sabes lo que hace un director de cine? Y el niño me dijo, yo no juzgo a la gente por lo que hace. No sé, porque
Qué
obviamente
bueno.
hay una, quizás, ¿cómo llamarlo sin que suene como ofensivo? La gente no tiene por qué saber lo que hace un director de cine. Quizás la gente realmente lo que nota es las empresas productoras, los actores que están ahí, que son la imagen, la cara de las películas, pero el trabajo gerencial, autoral,
Sí.
individual de un director pasa quizás por debajo de la mesa.
Bueno, yéndonos, tomando como punto de partida el niño, ¿cuál fue tu primera percepción de lo que es, de la figura de un director, o que sabías de algún director en particular?
Bueno, cuando empecé en la escuela de cine, yo sentía que nos estaban formando a todos para ser directores. Éramos
Okay.
300 personas en esa escuela y todo el mundo iba a ser director. Entonces yo dije, esto es como cuando uno va a jugar fútbol y todos queremos ser el delantero, nadie quiere ser el portero, nadie quiere ser el defensa, todo el mundo quiere hacer los goles para llenarse de gloria. Yo dije, el director es como el rockstar. Después he entendido que no, realmente los actores tienen mucho más peso, los productores tienen incluso mucho más peso afuera, no tanto acá. Acá en Venezuela es una cosa autoral y es por eso que todo el mundo se mata por ser director, porque el director a la vez es guionista de su trabajo, es productor de su trabajo, suele ser editor de sus películas, ¿sabes? Tienen toda esa gama y algunos hasta hacen la fotografía también, o sea, hacen como, es realmente el autor, es un alcance al mil y un, diría yo, mil y un Cuarón ahí
Ahí aquí en
en
Venezuela
Venezuela.
tenemos.
En nuestros países, yo creo que países tan pequeños como Nicaragua, el cine de Nicaragua, el cine de Honduras, esos países tienen emprendedores que les gusta el cine y que aprenden empíricamente del trabajo y pues hacen muchas cosas. Yo no me atrevo, por ejemplo, a editar. Yo a mí me dan una cámara y me pongo a llorar, ¿sabes? No, yo la entiendo, pero de manejarla, de
Claro.
iluminación, entiendo cosas básicas, pero afrontar, a aceptar, elaborar todo un trabajo, un rodaje de en dirección de fotografía, no me atrevería. Y bueno, hoy en día yo siento que la dirección cinematográfica ha evolucionado. Creo que ya esa dinámica de estudio ha medio flexibilizado y están ahora en búsqueda de ser un trabajo menos varonil, por así decirlo, que es una de las cosas que que se le critica mucho, ¿no? El número de que todos son directores y casi no hay directoras. En Venezuela, uno revisa el grupo de las primeras 10 películas y al menos hay 6 que son mujeres. Y te
Sí.
puedo decir, Fina Torres, Margot Benacerraf, Mariana Rondón, Solveig Hogestein, están entre
Ajá.
las más exitosas películas de las 10 mejores películas de cine venezolano, esos rankings que nos deben los críticos de este país elaborar, ¿sabes?
Sí.
Releer el cine que se ha hecho en los últimos 40 y 50 años. Y acá, en estos países, sí hay una búsqueda y un espacio para las mujeres, creo yo, porque quizás es menos caníbal que una industria. Y ahora sí veo que en Estados Unidos, al menos en la gran industria, ya empiezan a abrirse los espacios y ¿sabes? A saldar unas cuentas que se tienen históricas con lo que es las oportunidades para la igualdad de género, que es importante. Que además, esa es otra de las cosas que esta temporada nosotros vamos a tocar y que a mí me encantaría que tú tocaras, porque yo sé que ese es uno de los temas que tú manejas y que incluso me ha dado a mí la oportunidad de entender aún mucho más cosas acerca de lo importante que es la igualdad, ¿no? Del género a todo nivel y hablando de
Sí, no
del
es
trabajo.
interesante, digamos, que la dirección sea vista como, bueno, como un trabajo masculino, porque, bueno, inicialmente, digamos que una de las direc o sea, una de las pioneras de la dirección fue Alice Guy Blanche, y ella realizó 100 películas, pues, y fue, digamos, pionera en temas de narrativa, al trabajar género. Es como una figura que ahorita se está rescatando históricamente, porque siempre nos remitíamos a los primeros años del cine, a los Lumière o a Georges Méliès, y dejábamos de un lado, bueno, a esta mujer que estuvo haciendo todo este trabajo incansable, y también dentro de la propia industria. Los cimientos, digamos, de la industria hollywoodense también fueron varias mujeres que trabajaron dentro de la industria, que fue como, se sentía como eso, como una labor casi que industrial. Cuando este trabajo empezó a ser rentable, digamos que se fue tomando ya las riendas como tal de que podía generar ciertas ganancias, es como que entonces ahí llegaron los hombres a decir, con permisito,
Claro.
y a tomar estos trabajos. Pero es interesante cómo la industria, digamos, sentó sus bases, ¿no? Con el trabajo de las mujeres, o sea, no, nunca hemos sido ajenas, no es que venimos, o sea, las mujeres vienen a formar parte, a contar la historia del cine desde hace muy pocos años, ¿no? Ellas estuvieron en los inicios, incluso en los inicios de la industria, ¿no? Igual también, bueno, como se sabe, pues en toda época, digamos, de guerra, los hombres iban a pelear, eran los que se enlistaban, y las mujeres eran las que quedaban a cargo
Los hogares.
en las fábricas. No, no, no,
Claro.
en los hogares, en las fábricas. O sea, eran las que quedaban, la
Trabajando.
mujer trabajadora, pues se surgió de esa época, ¿no? Que era la que se quedaba para levantar como los cimientos del país mientras los hombres estaban en guerra, pues estaban batallando. Entonces es interesante que cuando se dan todos estos procesos, pues como que olvidamos, ¿no? De que la mujer también cumplió todas estas labores y cumplió todas estas funciones. Lo mismo más o menos está pasando ahorita en Hollywood. Y bueno, hay ahorita un movimiento muy fuerte de documentales, de exhibiciones muy puntuales de este tipo de películas, ¿no? Para tratar de rescatar la figura de directorial, pues desde sus principios. Y en un caso muy personal, para mí, yo nunca, si bien mi primera figura, yo creo que como todos, o sea, como muchos, porque yo creo que en eso es en lo que ha sido como más representativo de la figura del director, es Steven Spielberg. Porque era la figura que era más mencionada incluso en el entorno animado, ¿no? Si veías Animaniacs de Warner, siempre hacían el guiño a Steven Spielberg, ¿no? Y él era un personaje allí. Entonces, ay, lo colocaban al lado de E.T. Y entonces, de una vez tú hacías como el link de que, ah, ok, él es el responsable de E.T., o sea, o de Jurassic Park. Es como su figura dentro de la cultura pop se asentó como esto es la figura del director. Un director es alguien como Steven Spielberg. Pero también del otro lado, yo creo que en eso fue beneficioso, digamos, crecer viendo televisión nacional, porque bueno, recuerdo aún cuando no veía las películas porque eran bastante fuertes, cuando hacían la promoción en Radio Caracas, que era la que más transmitía cine nacional, hacían la introducción. Y recuerdo siempre, pues, las películas de Elia Schneider. Era esta película dirigida por Elia Schneider. Y es así que, ah, una mujer dirigiendo. O sea, para mí no fue, o sea, estuvo anclado, digamos, la figura hollywoodense de Steven Spielberg, pero al mismo tiempo, siendo muy pequeña, también la idea de que una mujer también puede realizar ese trabajo. Y cuando descubres, pues, la historia del cine venezolano o te adentras aún más en ella, efectivamente, como dices, las figuras que han tenido mayor proyección internacional en el tema de festivales o que sus películas han quedado como documentos casi que históricos y se han logrado asentar dentro de lo que es la tradición de cine latinoamericano o de cine dentro de la época, son mujeres las que han ocupado ese sitial, ¿no?
Sí, o al menos estadísticamente es más grande la muestra que en la industria, por decirte. Pero también podemos ir a los inicios del trabajo, ¿no? Cuando el director era un simple técnico también, no era tan
Sí.
importante, por lo menos los 40 primeros años de la industria, todo eso estaba copado por los productores, por los dueños de los estudios y los actores,
Bueno,
eran.
los productores, porque digamos que la figura de la estrella o del actor como estrella de cine viene con el nacimiento de una nación de
Griffith.
W. Griffiths. Con su actriz, ahorita no recuerdo su apellido, Mary, que fue como se acentuó la figura de ella como, o sea, digamos, entre tantos hitos que rompe esta película en temas técnicos, en temas narrativos, también tiene eso que acentuó la
Políticos,
figura. Bueno,
pero
exacto.
más adelante.
Exacto, además de su desafortunadísimo tono político que manejó la película por mucho tiempo y que es muy válido, pues ahorita todas estas revisiones que se le están haciendo, también la película fue responsable de lo que se conoce como el sistema de estrellas, el Star System. Fue la primera película que, debido a que duró tanto tiempo en pantalla, estuvo en cartelera por tantos años, que fue el tema de cómo logró hacer esa recaudación millonaria como el primer blockbuster dentro de la industria, situó a su protagonista como una de las primeras como grandes figuras, ¿no? Entonces, es ese hito que arranca con eso, pero como dices, sí, era más del productor. Era el productor que necesitaba sacar rápido determinado número de películas, que la gente estuviese yendo a las salas constantemente. Y sí, era una actividad netamente industrializada, en el sentido de que era sacar productos, satisfacer una demanda, pues, que existía en el momento.
Y después eso fue mutando, porque como dices, va creciendo este entretenimiento que se hace industria, que genera ingresos, buenos ingresos, llega o finaliza la Primera Guerra Mundial y también vemos una migración europea a los Estados Unidos, comienza también a entrar gente que venía de hacer cine en Europa y que llega y alimenta también lo que es la industria americana, la nueva industria, y desde actores hasta por supuesto directores. Y eso va a ir cambiando a los 30, cuando ya empiezan un poco a flexibilizar esa dinámica. Yo recuerdo, por ejemplo, porque es uno de los directores que yo he leído sus dos biografías y me gusta mucho su trabajo, Billy Wilder, o
Sí.
Billy Wilder, ¿cómo se diría?
Wilder.
Wilder, Billy Wilder, que era austriaco, que emigró a los Estados Unidos y llegó a Estados Unidos como guionista y como asistente de Ernest Lubitsch, que ya estaba posicionado
Sí.
en Hollywood. Y bueno, de allí fue el pasito de guionista a director en el 40 y a partir de allí le fue dando. Cuando yo leí su biografía era como un ejemplo a seguir porque era uno de los primeros que tenía la posibilidad, gracias a que el estudio se lo permitía, a que él podía escribir su guión y también dirigía su película. Que no era eso tan especializado que tenían guionistas.
Sí.
El asistente de dirección tiene que empezar como tercer asistente y boom, hasta que llegue a ser director y así. Ellos tenían un poco su cuestión piramidal válida, muy organizada y creo que las cosas que hay que agradecerles es que eso fue lo que solidificó una industria que se mantiene hasta esta época. Pero bueno, también retrasó seguramente y frustró mucha gente porque recordemos que este trabajo del cine tiene mucho que ver con. Todos somos seres humanos y tiene que ver mucho con el ego, tiene que ver mucho con las seguridades. Y Bilder decía eso en su biografía, en una de sus biografías, que a él le daba demasiado miedo seguir escribiendo y que veía ver en pantalla cosas opuestas a lo que él había escrito. porque después entra obviamente la visión de alguien más y él lo único que después tenía en su cabeza cuando dirigió la primera película era seguir haciendo eso. Él incluso le aceptaba a los estudios que le colocaran, por ejemplo, por años tuvo un colaborador apellido Diamond, que era como el co-guionista. Ah, bueno, tú me quieres contratar un guionista para esto. Bueno, él puede hacer las revisiones, pero la historia es mía. Y él hace,
Claro.
la mete en formato, pero yo le voy a dar la escaleta y le voy a dar el argumento de 10, 15 páginas. Era como los acuerdos a los que él llegaba. Y como sus películas eran rentables, pues todos eran felices.
Claro. Bueno, porque es este tema del control también, ¿no? De qué tanto control tiene el director sobre su obra y digamos que precisamente si trabajamos bajo esa jerarquía, pues en este caso, a menos que el director sea el productor, no va a tener un control completo, a menos que el director esté, digamos, de buenas con el productor, pues entonces va a encontrar pocas o muchas trabas en su relación. Y bueno, eso se ha visto precisamente en los años en los que se dio este tema del sistema de los grandes estudios que contrataban, que tenían contratos por años a sus estrellas, y a veces eso era bien porque era rentable para la estrella. Para determinado director, guionista o actor, porque le estaba dando trabajo fijo por un determinado tiempo. Pero si el estudio decidía de que ya dejaste de ser rentable, significaba que te quedabas por largos periodos sin trabajar y no podías ir a trabajar en otro estudio. Entonces era, al mismo tiempo, era una bendición y una prisión para muchos, ¿no? Muchos vivieron su mejor momento bajo ese sistema y su peor momento, como fue el caso de Betty Davis y su lucha con Warner,
Por
¿no?
ejemplo.
Entonces, y bueno, y el de muchos, ¿no? Que era luego cómo yo me libero y salgo de ese contrato, ¿no? O de cómo la figura del jefe de estudio era una figura tóxica que, digamos, empujaba a los artistas o a los directores a sus límites. Y bueno, digamos que muchos de digamos, esas actitudes que lamentablemente todavía siguen quedando como secuelas de lo que se vivió durante ese momento, ¿no? Entonces siempre es interesante ver, y luego surge la figura del director productor, que es como una manera de tener control, y el director guionista, que también es el que quiere tener como control de su trabajo, ¿no?
Que de esas dos figuras, el que más éxito llegó a tener, digamos, o midiendo ese éxito por taquilla, porque no hablemos de la crítica, en los años 40, cuando la crítica todavía también era algo que no estaba y que vamos a conversar más adelante, el director guionista era el que más éxito tenía, porque el productor siempre era como que. No, le falta algo a esas películas, no había como una sensibilidad y al menos en algunos casos que recuerdo, por ejemplo, estos desfases de la industria de películas con cinco o seis directores, donde el productor era tan metido que botaba a todos los directores que llegaba, como en el caso de Casablanca, que tuvo no sé cuántos directores o Lo que el viento se llevó, ¿sabes? Que pasaban por un. ¿Sabes quién será el director real? ¿Quién en promedio cuánto dirigió de estos
Claro.
5 o 7 directores que salían? Porque son una chorrera de nombres que tú dices. Era esa guerra que estaba en ese momento. Además, películas que se dan en el inicio de la Segunda Guerra Mundial también, esas de estas que estamos conversando. Y que me lleva, además, creo que es muy importante una de las cosas que tú decías y que hablábamos al inicio, de la relectura que hace falta. Porque en los 40, yo recuerdo que. Tú qué dices que mientras los hombres estaban en la guerra, las mujeres estaban trabajando. Y esto estoy casi seguro que fue igual en Hollywood. Seguramente o al menos dos o tres directoras de cine llegaron a esos puestos y no hay una relectura de eso, de saber quiénes son, o al menos editoras o encargos más importantes de los que tenían. Yo recuerdo una, junto al caso inicial que tú mencionabas, esta directora con más de 100 películas, también había una editora que era muy importante y que en este documental famoso sobre el último corte, ¿cómo que se llama? Que habla sobre edición, donde sale Monchi y todo eso, hablan acerca de los inicios y de la importancia de Griffith y de esta mujer también. Esas relecturas van a ser importantes y creo que nosotros, desde el podcast y desde el trabajo que queremos hacer, releer, revisar, analizar, va a ser importante en cuanto a como dices tú, los diversos ángulos, porque esto que estamos planteando el día de hoy es solo el inicio de una parte importante y fundamental de una industria que se sostiene y se va a seguir, creo yo, por muchos años manteniendo a la palestra de económicamente, de las cosas más, de las industrias más importantes del mundo, culturalmente, por supuesto. Tú decías ahora el tema de la industria y la cárcel que le colocaban, por ejemplo, sus estrellas. Esos modelos, creo, ahí me pongo yo hippie, es la parte en la que yo veo lo importante que es el crecimiento del ser humano, o de la humanidad, o del individuo. Esos modelos, que era de los 40, y que Hollywood, Betty Davis como una de esos pilares, y otras salieron, lo lograron flexibilizar, llegaron a nuestro país, a
Sí.
países como el nuestro, en los 80, en los 90, con una industria sólida de la televisión, que era lo
Exacto.
más cercano que, por ejemplo, en nuestro país nosotros podemos hablar de industria de entretenimiento. Fue lo más sólido, por arriba del
Y que
cine.
creó un Star System
Y creó
para.
un Star System con dos canales de televisión que luchaban con sus telenovelas y sus producciones. Lograban producir al mismo tiempo tres o cuatro
Eran
producciones.
noticias cuando un actor que era de un canal se iba luego a hacer producciones en otro canal, en el otro canal.
Pero la verdad es que, mira, mira la cosa, cuando uno copia mal, la verdad es que ya era un modelo desfasado y que aquí
Sí, para ese
funcionó
punto,
por
claro.
cuestiones de dinero. Entonces ahora yo siento que tenemos el deber de hacer las cosas, y creo que va a pasar así. Creo que todo el mundo está ganado a mejorar, a saldar esas cuentas pendientes. Y por supuesto, el trabajo del director y el trabajo de todos los demás implicados en lo que es la industria del entretenimiento va a ir mutando y va a ir cambiando, y creo que llevando a un estado ideal.
Eso es lo que, digamos, ahorita está como en el punto de discusión, que no, digamos, no ha llegado todavía a un nivel masivo, pero queda por esperar si tiene como más, si empieza a sonar un poco más, es lo que está ocurriendo con Netflix, porque Netflix compra el contenido y resulta que el actor, el guionista o la gente que participó, digamos, en ese contenido recibe un determinado pago y luego ellos no reciben lo que se considerarían los pagos que ocurren con cualquier producción de televisión, que es por sindicalizar el programa. Esto significa cuando el programa continúa siendo transmitido después de su estreno, pues, después de que salió el episodio, el primer episodio. Entonces existe ahora esta discusión, porque la industria de la televisión es, o sea, yo fui guionista o yo fui actor, mi programa de televisión duró 5 temporadas y esas 5 temporadas luego fueron vendidas fuera y luego fueron vendidas a otros canales internamente. Y el actor y el guionista y todos los involucrados siguen percibiendo un monto en
Como un
porcentaje,
royalty.
sí, que se llaman los residuales. Que es lo que, bueno, de todo, digamos, actor, por lo menos es como el mínimo que aspira, ¿no? Si no la hacen grande y se convierte en la estrella que tenía en mente ser, por lo menos estar en un programa de televisión que le haya permitido estar por tanto tiempo para poder percibir los residuales por, bueno, que sea como un ingreso fijo que va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con Netflix estos residuales desaparecieron, porque ellos reciben eso, pero no hay manera de determinar el número de repeticiones, cuántas veces los están viendo, a cuáles mercados está llegando. Es precisamente esa como la discusión. Entonces, lo que se teme precisamente es que Netflix se convierta ahora en esta figura de jefe de estudio que acapara contenidos. Pero entonces no, digamos, no existe una distribución luego de lo que se consideran ganancias, pues.
Claro, y creo que todo, además todo eso se da, es muy fuerte porque quienes, y es como todo en la vida. Mira, colocábamos el caso de Billy Wilder, que llega a ser director, bueno, porque era de cierta manera un protegido de Lubitsch, que ya estaba establecido en Hollywood, y sus guiones tenían éxitos, y pues él era un tipo muy agradable, porque además en sus películas lo vemos, lograba entrar, ser amigo más allá del mérito propio, que lo logró con sus películas, que eso es una parte, hay un factor importante de relaciones humanas. Si en Netflix estuviese metido uno de los principales, socios, fuese un actor, por ejemplo,
Sí.
eso no pasaría. Pero Netflix es un conglomerado de empresarios, de ingenieros, creo que son la mayoría de
Sí.
ellos.
Del Silicon Valley,
Claro, exacto,
básicamente.
o
Es una empresa de
genios.
tecnología,
Es una
¿no?
empresa de tecnología.
Sí.
Entonces, hay eso, esas cositas son las que van a ir, o van a seguir, vamos a seguir goteando en el tiempo, hasta llegar a una cosa ideal. O sea, ya ahí uno sabe que si ya no van a estar los residuales, eso se va a poner como en un limbo y entonces mucha gente va a perder mucha plata que seguramente
Claro,
pueden ganar con todas
con
las...
otro, exacto, a ver, eso, el sistema tradicional. Bueno, es lo que ocurre cuando existe una ruptura del modelo, obviamente eso tiene implicaciones positivas, negativas, y es como
Claro.
lo interesante, ¿no? De irlas evaluando. Pero también otra de las ideas interesantes de precisamente del productor, en este caso el canal de distribución, que es lo que sería Netflix, ¿no? Como figura de poder, es interesante ver aquellos espacios donde el director sigue siendo visto como con esta alta estima, y yo creo que no existe espacio que le rinda mayor pleitesía a la figura del director que Cannes. Y en la más reciente, digamos que lo vimos con todo este alboroto que hubo alrededor de figuras, obviamente como Tarantino, que bueno, que
Cierto.
lo sigue, Almodóvar, Bong Joon-ho, que es el que se
Ganó
gana la
Palma.
palma. Toda digamos, la discusión que había en torno a Celine Sciamma, que es, digamos, la directora que presentó Portrait of a Girl on Fire,
Fire.
que fue la película mejor reseñada de todo el festival, mejor recibida,
Se llevó
se
un
llevó el
premio,
premio al
un
mejor
guión.
guión, ¿no? Pero era la oportunidad, digamos, del jurado de premiar a una mujer en mucho tiempo, ¿no? Pero las premias en la categoría del mejor guión y el premio del jurado que se lo dieron a Mati Diop, que por Atlantics, que además fue la primera mujer afroamericana, perdón, la primera directora de descendencia afrodescendiente que participó en el festival. Ella es afrofrancesa. Entonces, bueno, es como que están pasando tantos años, existen todavía este tipo de discusiones en torno al festival. Lamentablemente, Thierry Frémaux, que es el programador del
Sí.
festival, el presidente del festival, lo sigue viendo como que permitir de que entren mujeres por ser mujeres es algo que está, digamos, en contra del festival y que ellos lo que ven es calidad. Y es así que no, lo que están pidiendo, digamos, las mujeres que hacen cine en todo el mundo es simplemente que abran ellos un poco el panorama de su búsqueda, de la búsqueda que ellos realizan
Claro.
de estos directores. En el caso de Mati Diop, era su debut directorial y mira lo
Senegalesa,
bien
¿no?
que recibió en el festival,
Sí,
¿no?
sí.
Celine Sciamma fue como poco a poco, creo que esta es su tercera película que pasó por el festival, hasta que, bueno, ya estaba en la competencia oficial, pero ya había participado en los otros certámenes. Y mientras tanto, del otro lado, tenemos un montón de debuts, actores que debutan como directores e inmediatamente entran casi que de manera automática al festival, y luego sus películas, bueno, son mal recibidas y, bueno, se cuestiona, digamos, entonces eso, ¿no? ¿Qué tanto es el criterio o qué tan fácil es para uno y qué tan duro es
Es para
para otros,
otros,
¿no?
claro. Y bueno, todo eso lo vamos a seguir abordando a lo largo de esta temporada y desde diversos ángulos, porque bueno, da para mucho, da para los diversos géneros, como tú decías, empezando por el musical o las series de televisión, que también es una nueva, la que está ahora de
Sí,
moda, o volvió a
exacto.
estar de moda, y los directores de o creadores de esas series. Tú decías lo de los actores que pasaron a dirigir una película y se le hizo mucho más fácil. Pensé en Jonah Hill y en el de 12 años de esclavitud, que el nombre siempre se me complica, Chiwetel
Ejiofor.
Ejiofor, exacto, que
Sí.
son, ya estrenaron una película, uno de ellos en Sundance, pero me acordé de la gran capitana Marvel, que para Netflix estrenó una como directora, que en su nombre no lo recuerdo ahorita, el nombre de la película, que es también una actriz que es su primera película, ¿no?
Brie
Brie
Larson,
Larson.
Unicorn
Brie Larson,
Store.
Unicorn, exacto. Entonces están en esa. Eso también es parte del networking, fíjate, ahí lo logró una mujer, pero ya te pude nombrar rápidamente tres actores.
Sí.
Sigue estando una cosa en desventaja, ¿no? Ojalá siga cambiando esto en el tiempo y esta temporada nos dé otras
Sí.
luces sobre cómo está la industria audiovisual, cómo está el cine, que es lo que nos ocupa e inspira de la vida, pues es lo que
Sí.
vivimos y trabajamos.
Sí, bueno, estaremos hablando acerca precisamente del director como autor o del director como parte de un equipo y de la colaboración dentro de la dirección, ¿no? Es como
las
Siempre.
diversas colaboraciones.
Sí, es lo interesante como tratar de desligar y bueno, esperamos que nos acompañen en lo que va a ser este recorrido enfocados en este tema.
Sí, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Nos pueden seguir a través de las redes, estamos en Twitter, Facebook, también el boletín al final de la pantalla, @gmail.com. Bueno, estamos siempre en contacto y queremos recibir su feedback, que nos
Así
digan
es.
si nos extrañaron, qué temas quieren, si estamos faltos de afecto. Ok, bueno, que nos digan cuáles son los temas o invitados o cosas o expectativas o cosas que hayan visto en este periodo que estuvimos de nuestro break y bueno, que nos quieran compartir. Como siempre es un placer poder contar con sus comentarios. Así que nos vemos la próxima semana.
Ahora
Nos oímos.
vamos a salir ahora los viernes, todos los
Ajá,
viernes.
todos los viernes,
Todos los
exacto. Pueden
viernes.
contar con que tendrán un nuevo episodio al final de la
Así
pantalla en
es.
donde escuchen podcast.
Chao.
Chao.